Siglo XXI.
En el colegio te enseñan que el tiempo va en una sola dirección y que puede sufrir variaciones con el efecto de la gravedad. Desde la física convencional se cree que el tiempo y el espacio tienen relación e incluso se podría decir que es una dimensión más de las estudiadas hasta ahora. Pero la física cuántica ha descubierto algo desconcertante que posiblemente lo contradiga, y es que el tiempo puede ir al revés. Además de esto, en los próximos minutos también vas a conocer otra hipotética interpretación sobre la creación del universo más allá del Big Bang. Jesús, esto del tiempo al revés se va a intentar aclarar más adelante, pero me gustaría que nos recordaras algo que ya se expuso en La Noche Más Hermosa. De forma general, ¿qué es el tiempo? Según la física cuántica, claro.
Bueno, para distinguirlo de la física convencional, el tiempo, dicen los físicos, que es una... A ver, voy a intentar decir este palabra, este galimatías, que es una sucesión sucesiva de sucesos que suceden sucesivamente. Es una perogrullada. Es así. Pero bueno, es una forma que tenemos los seres humanos de poder medir cada uno de los acontecimientos que observamos. Y que dependiendo de algunos factores como la velocidad o la gravedad podrían verse influidos y tener un registro de tiempo que sería distinto. Uh-huh. Esto nos da una información muy desconcertante a la par que lógica. Si el concepto tiempo es una medida, porque esa medida varía dependiendo de una serie de situaciones. No debería ser así. De hecho, la física, bueno, la ciencia está precisamente para facilitarnos la labor de observar todo lo que nos rodea en base a una serie de parámetros que deben ser siempre los mismos para poder tener una relación, un punto donde encontrarnos y donde extraer esa información para poder medir, para poder saber de qué estamos hablando. Parece un galimatías el hecho de pensar que el tiempo se dilata más cerca de un agujero negro y que puede ir más lento en el borde del universo, en fin. Cosas que parecen increíbles, ¿no? Y eso es lo que realmente, ese galimatías es el que todavía está metida la física convencional. Sin embargo, la física cuántica ha pretendido salirse un poco de toda esa controversia que tiene marcado el concepto tiempo, que de hecho, como tú bien decías al principio, incluso se estudia como si fuera una dimensión más. Y hasta hace poco tiempo era el continuo espacio-temporal. Y de hecho la gravedad y el tiempo son dos dimensiones que podrían ir juntas y a la vez por separado. En fin, hemos creado cristales del tiempo, algo que dice, bueno, y ahora, ¿cómo unimos todo esto, ¿no? La física cuántica se sale de todo eso. Y lo que dice es, bueno, ya que efectivamente, como estamos comprobando, resulta que el tiempo es tan relativo que depende un poco del observador y de las situaciones que puedan darse. El tiempo es uno u otro. Esto tiene que tener algún tipo de relación con otra, algo distinto. Relacionarlo con otra materia, con otra dimensión, con otro punto, y lo han relacionado con el entrelazamiento cuántico. Esto que decíamos hace unas semanas atrás, que es el hecho de que dos partículas equidistantes en el universo, da igual que sea un milímetro o 13.800 millones de años luz, puedan moverse a la misma vez cuando se excita una de ellas. Es como si fuera el concepto telepático, pero llevado al modelo físico. Claro, el reloj con el que medimos el tiempo, hasta ahora mismo, ya habría que descartarlo. A ver, tenemos que seguir midiendo el tiempo. Es una tontería que digamos, vamos a tirar todos los relojes de casa, ¿no? Vamos a desecharlos porque esto ya no existe. No, no se trata de eso. Se trata de observar el concepto tiempo relacionado con todo el resto del universo de una forma distinta. Más bien, la mecánica cuántica trata el tiempo como una constante inmutable, algo que es constante y que no interactúa con los objetos de la misma manera. De tal forma que hay una desconexión clara entre las dos teorías. Mientras que una dice, todo está relacionado, incluso el tiempo, la física cuántica, la mecánica cuántica dice, no. Todo puede estar por separado. Luego tiene una relación que todavía desconocemos, pero debemos eliminar el concepto tiempo como está hasta ahora mismo establecido, porque, según ellos, está frenando algunas investigaciones que, por culpa de introducir el patrón tiempo con una medida concreta, está dando unos datos que posiblemente sean erróneos. Y eso sí, no lo estamos tragando con patatas porque es lo que tenemos hasta ahora mismo. Una vez que se comprenda mejor este concepto de falta de linealidad del tiempo y más bien relación del tiempo en ese entrelazamiento cuántico, podremos saber un poco más qué es lo que nos rodea realmente. Lo que pasa es que al ser humano le cuesta mucho trabajo ver eso, ¿eh? Porque ahora mismo hacemos así con la muñeca y decimos tenemos 24 horas. Y es lo que decimos y a partir de esa base medimos todo el resto. Eso es lo que tenemos aquí.
Bueno, según esta hipótesis, José Manuel, cuando se observa el cambio en un objeto a lo largo del tiempo, ¿qué se está viendo realmente?
Bueno, aquí nos vamos a encontrar que hay un modelo propuesto por Alejandro Coppo que intenta unificar ambas concepciones. Basándose en experimentos matemáticos, sugiere que cuando observamos el cambio de un objeto a lo largo del tiempo, realmente no estamos viendo el tiempo en sí, sino que estamos viendo el resultado del entrelazamiento cuántico entre el objeto y el reloj que utilizamos para medirnos. Esto no es ninguna paranoia, esto es simplemente otro nivel cuando se está explicando esto de una forma cuántica. Así, por ejemplo, un observador externo a lo que es ese sistema cuántico percibiría un universo estático e inmutable, sin ningún cambio aparente. Pero ese enfoque lo que hace realmente es cuestionar la idea que el tiempo es un componente fundamental de la realidad, sugiriendo en cambio que surgen interacciones cuánticas. En sus experimentos, los investigadores, por ejemplo, modelaron un reloj con un sistema de pequeños imanes entrelazados con un oscilador cuántico y lo que permitió es simplificar la complejidad matemática de ese mismo fenómeno. Y a través de este modelo descubrieron que las ecuaciones que describen el comportamiento de los objetos clásicos podían explicarse como un subproducto de ese entrelazamiento cuántico, lo que indica que el tiempo podría surgir realmente de una interacción entre incluso sistemas que son macroscópicos, con lo cual nos encontramos que es una forma de explicar lo que se está viendo y también es una forma de verlo desde otro punto de vista, desde otra óptica, que en este caso es la de esa física cuántica desde ese sistema cuántico.
Lo decía en la introducción, la física convencional postula que el tiempo tal y como se le conoce es una dimensión relacionada con el espacio. Si la física cuántica dice que es el resultado del el entrelazamiento cuántico, ¿cómo afectaría esto a la manera que hay de observar todo lo que requiere tiempo?
Pues observando cada cosa como si fuera una única cosa. Observando cada evento como si fuera cada evento y no relativizando el evento en una serie de medidas, sobre todo la de tiempo. Te decía antes, es muy difícil para el ser humano meterse esto en la cabeza y es sumamente complicado lo que estoy diciendo. Imagínate que observamos la explosión de una supernova. Inmediatamente, ¿qué hacemos? ¿A cuántos años luz está? ¿Y cuál es la dimensión que ha tomado esa explosión? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo va a llegar hacia nosotros? ¿Ves? Tiempo, tiempo, espacio, tiempo. Todo lo relativizamos. La física cuántica, la mecánica cuántica dice no. Vamos a observar este hecho y ver dentro de todo el concepto del universo qué es lo que ha cambiado. Porque el entrelazamiento cuántico hace que ese evento, se supone, haya hecho cambiar otras series de cuerpos y estados que hay en el universo. Olvidémonos por un momento del tiempo en sí y centrémonos en qué ha cambiado y en cómo puede afectar ese cambio. Eso es lo que postula la mecánica cuántica. Ellos no dicen en absoluto que el tiempo no exista como tal, que la medida de tiempo no exista como tal. Lo que dicen es que tenemos que aprender a crearnos mentalmente otra medida distinta. Algo que no está relacionado con el concepto tiempo tanto como con el concepto hecho, lo que ha ocurrido. Tanto es así que cuando ocurre una comunicación telepática, se realiza instantáneamente, en este instante. Eso se supone que si pudiéramos medirlo en la velocidad, resulta que nuestras ideas, nuestros pensamientos, va más allá de la velocidad de la luz. Y según decía Einstein, nada puede ir por delante o más de la velocidad de la luz. Y resulta que sí. De hecho, el propio entrelazamiento cuántico ya destroza esa hipótesis. Yo toco un spin de un fotón aquí y en el momento que hago esto, ya ha actuado en el otro spin, el giro del otro fotón. Ahora. Pero da igual que esté aquí, que esté en el otro punto del universo, es ahora. Ha viajado más de la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque esa información ha viajado 13.800 años luz, y en teoría, si fuera luz, le habría hecho falta 13.800 millones de años para llegar a otro fotón y decirle, oye, hola, que tiene que girar para la derecha en vez de para la izquierda. No, hago así y a 13.800 millones de años luz ya ha girado. Por lo tanto, el concepto tiempo debe ser totalmente, no eliminado, sino cambiado. A nivel de nosotros, a nivel de calle, ¿cómo afectaría esto? Que si realmente la mecánica cuántica dijera, oye, vamos a partir de ahora a medir el tiempo en concepto de mecánica cuántica, ¿cómo afectaría? Pues los físicos cuánticos dicen que nada, nada, porque necesitaríamos la medida de tiempo para poder seguir con nuestro quehacer diario. Necesitaríamos saber que el día tiene 24 horas, pero bueno, hay de hecho hay una hipótesis bastante certera, en la cual, según cálculos matemáticos, si el año tuviera 13 meses, todos los meses tendrían los mismos días y terminarían todos exactamente en el mismo momento. Tiene 12. ¿Por qué? Porque un señor se le ocurrió un buen día, un tal Gregorio, dijo, vamos a cambiar el calendario, que lo del julio este ya no me gusta más, a mí me gusta el otro más. Y vamos a ponerle ahora 12 meses, porque 12 tal, porque no sé cuánto, porque los astros, porque los apóstoles. Entonces, la física cuántica lo que dice, no, si el tiempo es mucho más certero, mucho más seguro. Podemos tener un tiempo y medir las cosas de una forma más certera, más segura, con menos errores a la hora de la interpretación. Eso es lo que requiere la observación. Más que observar el tiempo, observar el hecho y los cambios que producen esos hechos, incluso a nosotros, a nivel de calle. Después ya vendría si ha ocurrido por la mañana a la 1 o por la tarde a las 7. Pero es una cuestión de un cambio de paradigma. Dejarnos de mirar reloj y mirar los acontecimientos. Fíjate si eso tiene un concepto filosófico para todos nosotros que estamos ahora más que nunca, en pleno siglo XXI, sujetos a un reloj. Que todo lo que hacemos es medido por un tiempo. Y que todo lo queremos ya. Porque como ya lo tenemos todo, queremos todo ya. Ahora el concepto tiempo para nosotros es inmediatez. Y es prisa, y es carreras, y es miro reloj, y ese he llegado 5 minutos tarde, y es voy a llegar 20 minutos tarde.
Bueno, también es previsión.
Sí, pero la previsión puede estar al margen del tiempo. Puedes prever tus actos sin que requiera un margen de tiempo concreto. Acto en sí. No, ay, es que tengo que hacer esto y me quedan 20 minutos. No, lo que la física cuántica dice, la mecánica cuántica dice, filosóficamente hablando, es deja el tiempo, mira lo que vas a preparar y olvídate del tiempo. Si eso lo hiciéramos todos, pues todos viviríamos de la misma forma. Problema, que esto, bueno, pues es un brindis al sol, y en cuanto a la ciencia, a los científicos, es un brindis mucho más al sol todavía.
José Manuel, hay un equipo de investigación de la Universidad de Toronto que ha logrado un resultado que vuelve a revolucionar el concepto de tiempo. Según las pruebas realizadas, han observado en unas partículas cuánticas un extraño comportamiento. ¿De qué se trata?
Se trata de tiempo negativo. A ver, esto de tiempo negativo, que he dicho así, no vea. Tiempo negativo ha sido el equipo de la Universidad de Toronto, liderado por Efraín Steinberg, quien, bueno, él ha cogido y con el equipo ha descubierto lo que denominan como tiempo negativo. Porque es un comportamiento sorprendente. Lo que voy a explicar es un poco enreversado, pero voy a tratar de hacerlo muy sencillito. Y aquí nos vamos a ver cómo hay un resultado contraintuitivo de las partículas cuánticas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se han comportado como se tenía pensado, sino que tiene que haber también, y yo lo digo muchas veces, espacio para la sorpresa. Y muchas veces la ciencia nos sorprende y nos dicen que a veces una y una no son dos, sino que puede salir otra cosa. Y
depende de cómo sumes, de qué factores sean el uno y el uno.
Claro. Entonces, claro, aquí hay un factor que ha llevado a una reevaluación de cómo opera el tiempo en el ámbito cuántico. Y ahí es donde el uno y uno no son dos, en ese marco del ámbito cuántico. Porque los resultados sorprenden y desafían a todo lo que son las convenciones y las comprensiones convencionales de lo que es la excitación atómica y la interacción entre la luz y la materia. Y me explico. Se centraron en determinados átomos de rubidio ultrafrío y su interacción con los fotones. Hasta ahí bien. El experimento consistió en hacer pasar fotones a través de una nube de estos átomos y medir cómo respondían los átomos a la luz. Ya está. Eso se hace y, para sorpresa del equipo, los investigadores observaron dos resultados inusuales. Dos resultados que además incluso podían llegar a sorprenderlos aún más, porque era algo que no estaba en los cálculos. Los fotones pasaban por la nube de átomos sin ser absorbidos y los átomos de rubidio aún se excitaban como si hubieran interactuado con los fotones, algo que no tenía sentido, porque si no has pasado, no puedes tener ese comportamiento. En los casos en los que los átomos absorbían los fotones, la remisión ocurría instantáneamente y era mucho más rápido de lo esperado, lo que sugiere que estos fotones realmente salían de los átomos antes que completaran el proceso de la excitación atómica. Es decir, se comportaba como si lo que debía de ocurrir ya hubiera ocurrido. Algo que decían, bueno, ¿y esto cómo es? Entonces, el resultado de todo ello fue algo inusual que lo denominaron tiempo negativo. Es decir, el que salte el resultado antes que se produzca la consecuencia antes de llegar al acto que lo debe de prever, ¿no? Que lo debe de ocurrir. Y entonces es lo que ha obligado a que se unan, en colaboración con Howard Weisman, un físico cuántico de la Universidad de Griffith, para desarrollar un modelo teórico de todo esto, que no sabemos por dónde va a salir, pero que os garantizo que puede ser muy interesante.
Esto sería algo así como la física, o sea, la fotografía, el negativo de la fotografía, extrapolado al tiempo. ¿Se podría hacer una comparativa?
No. Esto sería como si tú hicieras una fotografía de un paisaje y en la foto apareciera 2, 3, 4 elementos que no aparecían en ese momento. Por capricho, porque sí. Eso es. Es esto lo que estamos explicando.
La noche más hermosa.
Este comportamiento que ha comentado José Manuel no había sido observado con anterioridad, aunque de acuerdo a algunos expertos tampoco se buscaba ese resultado. Según los postulados de la física cuántica y dentro de su mecánica, ¿qué supone este hallazgo, Jesús?
Pues supone algo que es fantástico. Y ojo, no estamos hablando en ningún caso de que se haya ido atrás
de viaje en el tiempo.
No. Estamos hablando de un concepto de tiempo negativo. Explico esto un poco mejor. Cuando se observaron esos átomos de rubidio, los científicos pensaron que iba a haber una secuencia lógica de ese paso por el átomo de rubidio, de una entrada y una salida. O sea, paso 1 entra, paso 2 pasa esto, paso 3 sale, paso 4 tenemos tal resultado. Esos 4 pasos son 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos en el tiempo, por poner un caso. Se dieron cuenta que paso 1 entra el átomo, paso 2, uy. Ahora resulta que el átomo de rubidio ha, de alguna forma, expulsado unos fotones que no estaban aquí. Y además lo ha hecho antes de que llegara el paso 1. Con lo cual hay un paso menos 1. En una misma línea de tiempo, en esta que estamos aquí ahora mismo. O sea, habría un paso menos 1. Y ese paso menos 1 no estaba en el procedimiento. Bueno, no se esperaba en el resultado, más bien. Eso quiere decir que, según la mecánica cuántica, el comportamiento de los elementos en el tiempo puede ser caprichoso o impredecible. que es una de las de los postulados que dice la física, la mecánica cuántica. O sea, esto no viola en absoluto la línea de tiempo. Porque, repito, no vamos ni hacia adelante ni hacia atrás en el tiempo. Ha ocurrido una serie de acontecimientos en un tiempo dado, pero han ocurrido de una forma que no era la esperada en ese tiempo dado. Y por lo tanto, rompe el concepto del tiempo como sucesión de actos que debían haberse producido. Los fotones a veces se pueden comportar de manera que desafían las expectativas temporales tradicionales. Pero no solamente los fotones. Los científicos, los físicos cuánticos, dicen que es cualquier molécula del universo, que son todas las que se comportan así. Recordáis que estuvimos hablando un día, estuvimos diciendo, si con los elementos de laboratorio que tenemos vamos buscando algo, lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos buscando eso. Estoy buscando que exista un fleco blanco en un cristal de hielo. Lo vas a encontrar. ¿Por qué va a poner tanto empeño que va a encontrar el fleco blanco? Y si no lo encuentra, va a decir que la excepción que confirma la regla. Eso ya que a mí me repatea la barriga, pero bueno. En fin. No, pues yo soy más alineado con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica hubiera dicho, no tiene por qué ser así. No. Tú tienes una serie de elementos, tú vas a observar una serie de cosas, pero lo que tú observas no es lo único que hay en el universo. Tú estás observando una forma de ese copo de nieve y si encuentras el filamento blanco, estás observando una manera caprichosa que ese copo ha dejado en esa otra parte de su ser. Pero no estás buscando nada. Tú estás observando algo aislado porque tú has querido observarlo. De hecho, hasta que lo has observado, tú realmente no sabías si existía o no. Con lo cual están en un proceso de incertidumbre. Hombre, la primera de las leyes de la física, de la mecánica cuántica, el concepto de incertidumbre. Por mucho que tú estés buscando una cosa, la puedes encontrar, pero no tienes por qué encontrar solamente esa. Y en cuanto a lo que decías sobre esto, posiblemente no se ha observado. Es cierto que cuando revisé esta información, empecé a buscar y no encontré lo que estaba buscando hasta que hoy lo he encontrado. Resulta que sí ha ocurrido antes, Pilar. Sí ocurrió antes. En el CERN. En ese acelerador de protones de la frontera franco-suiza. Recordé hace unos años que hicimos aquí una noticia que decía que los científicos del CERN habían visto una serie de partículas y habían pensado que era un experimento futuro.
Sí, sí, sí.
No. Era esto. Allí se encontró que el comportamiento de esa explosión tuvo un elemento caprichoso, como el de los fotones, que ocurrió antes de que se diera esa excitación. Claro, los científicos que no sabían la mecánica cuántica, todavía no estaba muy desarrollada, pensaron, ¡ostras! Esto que apareció aquí es que seguro que eso tiene que ser así. Solamente ha podido pasar en el futuro y por lo que sea ha transgredido la línea espacio, el continuo espacio-temporal y ha aparecido aquí. Fijaos, hemos roto esas... Hemos creado tanta energía que hemos roto esas otras seis dimensiones que dicen que aquí hay 10, 4 son las que estamos nosotros habitamos, que son las que se expanden, y 6, las otras 6 se contraen tanto que para verlas haría falta una cantidad ingente de energía que ahora mismo no disponemos de ella. Los científicos pensaban que habían llegado a eso, que durante un instante habían visto esas 6 dimensiones restantes y que había transcurrido en el tiempo. Y llega la mecánica cuántica y dice, ¿te acuerdas de aquello? Sí, dice, pues mira, esto es lo que ha pasado con el átomo de rubidio, es exactamente lo mismo. Simplemente es el comportamiento impredecible de unas partículas.
A ver, es un ejemplo, nosotros, el ser humano es un ejemplo claro de ese comportamiento impredecible.
Totalmente, somos partículas cuánticas a toda hora.
Y de desconocimiento, porque estamos descubriendo te voy a decir todos los días, pero cada semana hay algún descubrimiento interesante en cuanto al universo, en cuanto a lo que es ciencia, claro. En cuanto a lo que es tecnología, siempre hay algo nuevo.
Y fijaos, termino con una cosa. Esto va a venir de perlas para la teletransportación. Diréis, ¿por qué? Veréis, hasta ahora mismo lo que ocurría es que si tú te teletransportas aquí, te deshaces aquí y te rehaces en otro punto, se supone que ha pasado tiempo. Claro, ese tiempo tus células han estado en movimiento, que es lo que decía la física convencional, no se puede, porque ese tiempo, esas células que están a nivel molecular en el espacio, ¿cómo siguen su proceso biológico normal? No se puede. Cuando llega al otro punto no va a llegar como tiene que llegar.
Desde el momento que se acepta que el tiempo no existe.
Exacto, ahí está. Eso dice la mecánica cuántica, que dice, ahora sí se puede, porque como el tiempo realmente no existe, se puede relativizar, no parar, relativizar todo, y puedes deshacer algo aquí y rehacerlo allí pasando 30 segundos, porque en realidad no ha pasado nada. Para tu reloj, 30 segundos. Para lo que es la mecánica del universo, bajo la física cuántica, nada. No ha pasado nada. ha pasado un hecho, no un tiempo.
Sin dejar la física cuántica, hay otro descubrimiento que también tiene implicaciones con el tiempo. Hasta hace poco se daba por hecho que el universo se creó tras el evento conocido como Big Bang. Pero mi pregunta es, ¿qué ocurrió realmente según las ecuaciones cuánticas?
Que todo esto se está poniendo ahora en duda, totalmente.
Sí. Es que la mecánica cuántica ha desembarcado, claro, y está invadiendo.
Tenemos aceptado o hemos medio aceptado aquello que el Big Bang fue hace como cosa así de 14 billones de años, según esas estimaciones que hacen, sí. Chispa más o menos, pero vamos, da igual, billón arriba, billón abajo.
Tampoco le quita mucho.
Tampoco nos vamos a mosquear mucho, ¿no?
La verdad que no.
Esto sí. Fue producto de un astrofísico que se llamaba Fred Hoyle, y él fue el que se inventa el término Big Bang, que era la de reducir a la mínima expresión el posible comienzo que se tuvo en cuanto a cómo surge este universo que sigue en expansión, lo quiero recordar. Y bueno, tuvo a la persona de Georges Lemaître, un matemático astrónomo y sacerdote también, ahí a la vera, ahí cerquita. Y a Hoyle le parecía absurda y un remanente del pensamiento religioso creacionista afirmar que el universo habría nacido hace cerca de esos 14 billones de años, y desde un punto de vista que todo está o todo es como, bueno, como un río que va corriendo sin fin, y en sus propias palabras, las cosas son como son porque eran como eran. Es decir, es una explicación muy física, ¿verdad? Muy, muy científica. Bueno, pues vamos a reducirlo. Claro, hay una cantidad de evidencia acumulada que nos hacen ir en una dirección. Por ejemplo, la radiación cósmica de fondo, que hacen que para la comunidad científica, casi imposible el no rendirse a la idea de un universo surgido de un único punto denso, lo que se llama un génesis físico. Fijaos qué palabra con más mala intención metida, ¿eh? Un génesis físico. Y debido también, claro, porque ¿qué había antes del Big Bang?
Se supone que nada, pero es que vale. Con esto nada no podemos nosotros pensar.
Ahora, vete a la Biblia.
Espérate,
estoy desarrollando esto. ¿Qué dice? ¿De dónde dice que creó Dios todo lo que se ve?
Bueno, pues lo creo no,
de la nada.
De la nada, eso, de la nada, lo creo de nada. Es que no se puede crear nada de la nada.
Claro.
Pero es Dios, te dicen, no, es que es Dios.
Pero es por eso, por lo que está como mala uva eso sí, del génesis sí, físico. Sí, sí, porque es que sí. Te lo meten, te van orientando. Oye, que a mí me da igual, que yo con esto no ataco a nadie, pero que no, me doy cuenta de los detalles.
No, es una forma más amplia de pensar, de pensamiento, claro. Que no elimina la religión, sino le da un cierto matiz y riqueza a la
Esto
misma,
se llama metafísica de las matemáticas.
Totalmente.
Se llama eso, que no lo hemos inventado nosotros, que el término está.
Es
entonces, está bien consolidada la teoría de Lemaître, que en la actualidad ha dado vida a universos ficticios, como por ejemplo el de Sheldon Cooper, ¿no? Pero esto no quiere decir que los problemas conceptuales del Big Bang no sigan siendo esencialmente los mismos que en sus inicios. ¿Cómo ocurrió realmente? ¿Qué hubo antes, si es que antes hubo algo? Y más, por ejemplo, dentro de lo que es postulado filosófico, por ejemplo, ¿qué es lo que se está entendiendo por el inicio del universo? ¿Qué? Y ahí, bueno, pues nos encontramos con, por ejemplo, la opinión de Robin Brandenberger, un cosmólogo teórico de la Universidad McGill, que él dice que el universo comienza con una singularidad que carece de fundamento. Y además, como explica Ahmed Farah Khalid, un investigador de la Universidad de Vena de Egipto, la singularidad del Big Bang sigue siendo un problema más grave que la relatividad general de Albert Einstein, porque las leyes de la física parecen como si no funcionaran. Entonces, nos tenemos que...
No, lo que no funciona son las explicaciones que de momento se están dando.
Claro, porque alguna explicación debe de haber. Claro. Lo que pasa es que ni hemos llegado ni la sabemos dar. Uh-huh. Ninguna. Y la que hemos dado
tiene demasiadas aristas. Tiene demasiadas partes que bueno, que igual no es una singularidad como la estamos viendo, sino que desde un comportamiento cuántico, ahora volvemos ya a la cuántica, volvemos a enlazar con la cuántica, hay una parte que resulta, aun siendo incierto, porque lo es, resulta inabarcable para lo que es el determinismo de la teoría de la relatividad de Einstein, lo que son las leyes inteligibles que describen un universo completamente determinado por su pasado. Es decir, que igual estamos ante algo más flexible. Antes que no tiene por qué ser o por qué reducirlo a un único punto y que a partir de ahí se pueda desarrollar todo, que igual hay otras alternativas. ¿Cuáles? Yo no las sé.
Ah.
Ah, se siente.
Sin dejar la... A ver, la forma de observar el entorno, que se da por hecho que todo tiene un inicio y casi siempre un final. En el caso del universo, conforme al resultado de este estudio cuántico, ¿se debe seguir pensando en un momento y un punto de inicio?
No,
habría... Es que además acabas de hablar de que sí. El tiempo no existe.
No, habría que
destacar. Habría que enfocarse claro. Todo de otra manera.
Claro. Hay algunos científicos cuánticos, mecánicos cuánticos, que dicen que durante mucho tiempo la ciencia se ha basado en el egocentrismo. Egocentrismo. O sea, el ser humano como centro de tu universo y a partir de ahí gira todo y todo lo medimos y lo pesamos con respecto a lo que nosotros. Y la mecánica cuántica dice que tenemos que desterrar esa idea ya. Que pensar que el universo tuvo que nacer de algo es una cuestión que lo trasladamos a nuestro terreno, al terreno de, no, que nadie se me ofenda, pero de la simplicidad humana. O sea, nosotros, claro que tenemos un principio y un fin. Nacemos y morimos, ¿vale? Y cuando vemos a alguien nacer, tiene un principio. Cuando vemos a alguien morir, tiene un final. Entonces, todo por narices, como lo vemos, todo tiene que nacer y morir igualmente. Ya llegó un momento en el cual nació y ya estamos pensando incluso cuándo el universo va a terminarse. La mecánica cuántica dice, no, vamos a ver. Como tú bien decías, Pilar, el tiempo es algo relativo y relacionado más bien con el entrelazamiento cuántico. Y es posible, según las ecuaciones de estos científicos, que el universo siempre haya estado ahí. Como si fuera un mandala, en constante movimiento. Ni expansión ni contracción, sino ahí, dando vueltas, constante. Y es más, ellos también abrazan la idea que existan otros universos paralelos que, de hecho, interactúan gravitacionalmente con este y por eso se explican ciertos comportamientos de nuestros objetos celestes. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Vale? Pero eso no significa que todo haya nacido de y termine cuando. No, estaba. Lo que decía antes, vamos a observar los acontecimientos y cómo se entrelazan entre
ellos. Sí, pero esto como lo del huevo y la gallina, que fue primero el huevo y la gallina. El ser humano como que necesita que se le explique, ¿no? Claro. Que se le cuente que se procede de algo, ¿no? Pero es que entra en esa espiral, ¿no? Y ese algo, ¿de dónde procede? Y ese otro algo, ¿de dónde procede? Y ese... De...
Es lo que te decía, es que nosotros miramos todo con respecto a nuestro propio comportamiento y ser. El ser humano nace y muere, la gallina nace y muere. El universo no tiene por qué nacer y por qué morir. Ni un planeta, ni un agujero negro, ni ningún otro objeto celeste.
Hombre, depende de la filosofía o la cultura, tampoco el hombre nace y muere.
Es cierto, es energía que se...
Está ahí, se transforma, eso. Se reencarna, o sea, ha estado ahí siempre y va después experimentando.
Claro, es por eso por lo que muchas veces la mecánica cuántica cae en el error de la burla fácil por parte de la física diciendo, esta gente son los locos de los filósofos, de ya están los fumados estos de la física. Que lo dicen en muchos casos, de forma de jocosa, pero lo dicen en cualquier caso. ¿Por qué? Porque como tú bien has dicho, la mecánica cuántica, ciertas filosofías cuadran y casan mucho, en muchos casos. El conocimiento ancestral muchas veces no significa que tenga la razón totalmente, significa que ha sido una forma de interpretar se ha observado.
Tengo un amigo que dice, y a ti te va a hacer gracia, pero lo vas a entender, que la física cuántica y la magia es prácticamente lo mismo.
Sí. Es muy posible,
es prácticamente lo mismo.
Claro, es prácticamente lo mismo. Extendería más. La mecánica cuántica es una forma distinta de observar todo tan diametralmente opuesta a nuestra manera de pensar que no nos la tragamos. Porque llevamos cuántos siglos llevamos de convencionalismo científico. muchos siglos, en los cuales nos han dicho las cosas como son. Mira, esta semana he estado en una clase en la cual a mi niña pequeña le están dando matemáticas con un método que es ABN, distinto. Yo hubiera matado porque me hubieran enseñado con ese método. Es fantástico. Pero los padres que estamos allí, que eran muchos, nos volvíamos locos todo aquello. Pues esto pasa lo mismo. El universo no tiene por qué ni empezar ni terminar. Existió. Ya está.
Para apoyar esta idea, José Manuel, los autores del estudio han teorizado sobre la existencia de un superfluido. ¿A qué se refieren y cómo podría influir en la mecánica del universo?
Bueno, pues Das y Ali, que son como se llaman estos señores, teorizan que el universo está lleno de un superfluido o fluido cuántico compuesto por gravitones. Totalmente. Y son partículas que, según se piensa, carecerían de una masa propia, aunque serían transmisoras de gravedad del mismo modo que los fotones transmiten el electromagnetismo. Junto al investigador de la Universidad de Manchester, en Canadá, no en Londres, en Inglaterra, Amal Kumar Rauchiki, sugieren, sí, es complicado de decir, sugieren que estos gravitones formaron un condensado de Bose-Einstein en el universo primitivo con una colección de partículas con una conducta cuántica, una escala macroscópica, ¿no? Y entonces han resucitado lo que se llama mecánica bohminiana. ¿Que esto qué? Bueno, pues realmente es que si se revisa la materia oscura que se ve, ¿no? Bueno, que se ve, ¿no? Que se intuye que está, se distribuye por el universo, y si coincide con las propiedades de ese supuesto superfluido, pues de coincidir los resultados con esas propiedades, aunque solo fuera de manera aproximada, sería algo, porque habrían encontrado el santo grial de lo que hay en la materia oscura, un superfluido. Entonces es complicado porque según ellos, tanto la materia oscura, también conocida como masa faltante, ya que no interactúa con el campo electromagnético, por lo que no puede ni absorber ni reflejar, como a la energía oscura presente en un universo, acelerando la expansión del todo a través de la supuesta fuerza gravitacional repulsiva. Bueno, pues las ecuaciones de Alidas interpretan ese término de corrección de la mecánica cuántica respecto a la densidad de la materia oscura. Y de ser esto verdad, de ser verdad, yo esto, hasta que no lo se pruebe, y esto va a tardar, pues no podemos decir nada, pues todo estaría ocupado por ese superfluido compuesto por esos gravitones, que nadie se imagine un líquido por ahí tipo Blandiblue por medio del universo. Se le llama superfluido porque es una masa formada por esos gravitones, y esas masas le llaman de esa forma superfluido, pero que no es ningún líquido. Y así habría lo que se llaman partículas fantasmas y ultrafrías con el nombre de axiones, y eso a qué daría lugar, a que descartaríamos un Big Bang como tal, como inicio absoluto y singular del universo. O sea, que esto, como os fijáis en la pescadilla que se muerde en la cola, estamos continuamente dándole vuelta a lo mismo, desconfiando, pero volviendo a confiar, porque no hay más remedio para volver a desconfiar. Es una cosa extraña.
Bueno, el caso es que el concepto del tiempo, según la física, está cambiando gracias a los últimos experimentos realizados por científicos cuánticos, quienes aseguran que no es tan lineal ni tan rígido como se pensaba, lo que abre la puerta a nuevas formas de ver el universo y todo su funcionamiento, además de cambiar la manera en la que se observan los acontecimientos.